COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Galicia celebrará su primera semana de la moda del 13 al 16 de octubre y lo hará con diferentes actividades y una gala final aquí, en nuestra comarca de Ferrolterra. Está organizada por la Delegación Gallega de ANDE, o lo que es lo mismo, la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles, y buscan poner en valor todo el potencial en este sector que existe en nuestra comunidad. Y es que, según nos comentan, existe mucho potencial, pero poca visibilidad de sus proyectos, lo que provoca que en muchas ocasiones tengan que irse a trabajar fuera, a pesar de que Galicia es sede de una de las empresas textiles más importantes del país. Alberto Hermida es uno de los delegados de ANDE en Galicia. Lo escuchamos.
Aquí en Galicia la verdad es que tenemos mucho potencial y mucho potencial que no está aprovechado. Realmente, cuando nos propusieron montar este proyecto, nos dijeron que Galicia tenía mucho potencial, y sí que es verdad, tenemos mucho potencial en diseño de moda, y la pena es que no se le da la visibilidad que tiene que darse, porque la tónica general que nos comentan un poco los jóvenes es que se tienen que ir fuera para conseguir un poco despuntar o conseguir desarrollar su carrera profesional.
El evento reunirá a talentos menores de 30 años que participarán por primera vez en estos premios nacionales de la moda, con propuestas innovadoras, sostenibles y profundamente inspiradas en nuestra cultura. Este jueves, día 2, concluye en el Odeón una exposición única donde se muestran los proyectos seleccionados antes de la gran gala que tendrá lugar el 16 de octubre en Galicia Textil, en Xuvia. Además, también se llevarán a cabo microeventos en los que podrá participar el público que lo desee, ya que este es otro de los objetivos, acercar la moda a la ciudadanía. Escuchamos a Esperanza Vázquez, de ANDE.
La semana empieza ya el lunes, del 13 al 16, con diferentes microeventos, ¿no?, que vamos a poner en valor todo ese conocimiento y todo ese talento que tenemos. Entonces va a haber evento en el Torrente Ballester junto con los polos de emprendimiento de la Xunta, otro microevento en la Universidad de La Coruña, en esa facultad preciosísima de Humanidades y Moda, en el Aula Magna, y luego culmina todo, efectivamente, en Galicia Textil, que a los dos nos enamoró esa instalación, ¿no? Y creo que es un referente aquí, es una empresa centenaria, y la verdad, pues así también cumplíamos un poco el requisito de que estuviesen presentes diferentes ayuntamientos de Ferrolterra.
Hasta este jueves el Centro Comercial Odeón acoge una exposición única con los mood boards y propuestas de los 12 proyectos seleccionados, mostrando la inspiración, la historia y la esencia creativa que hay detrás de cada trabajo. Los proyectos presentados, lo dicho, destacan por su sostenibilidad, un factor clave en la moda actual, y por su capacidad de integrar elementos de la identidad cultural gallega.
Si queréis ver un poco los proyectos, están expuestos en Odeón, ¿no?, y se cuentan la historia en que están inspirados, y después vais a ver también una presentación de sus modelos. Y hemos de decir que el nivel de diseño nos ha sorprendido porque es altísimo. O sea, hay verdaderas maravillas de todos los participantes, cada uno con su esencia. Y sobre todo nos gusta mucho porque también son proyectos que son muy sostenibles, que a día de hoy es muy importante, sobre todo ya sabes cómo es la fast fashion, que al final es moda recurrente y evitamos mucho desperdicio en ese aspecto. Y después que muchos participantes han incluido un poco las raíces de nuestra tierra, Galicia, y para nosotros eso es muy importante.
La cita cuenta con el apoyo de instituciones como la Diputación de A Coruña, Ayuntamientos de Ferrolterra, la Universidad de A Coruña y empresas privadas, y pone a Galicia en el mapa nacional de la moda emergente. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, pues vamos a indagar en esa historia de más de 40 años de la Escuela de Actores y Actrices de Narón, que comenzará un nuevo curso este próximo miércoles, día 1. Una institución cultural con, lo dicho, más de 4 décadas de historia y un gran prestigio en Galicia, que ha formado desde el año 1981 a generaciones de intérpretes y se ha convertido en un referente de la enseñanza teatral en nuestra comunidad. Hoy charlaremos de todo esto con su directora, con Celia González Picó. Y en la sección Libroscopio hablaremos de una editorial de aquí que promociona a través de sus publicaciones los valores vinculados al mundo del surf, también proyectos fotográficos o historias. Estamos hablando de Libros del Océano, una editorial nacida en el año 2019 a raíz del Océano Surf Club y creada por Jesús Busto, que será otro de nuestros invitados. Y te vamos a proponer también un ciclo de cine, Historias Extraordinarias, uno más que organiza ese Cine Club Serie B y que comienza también este mismo miércoles de manera gratuita en el Pazo de Cultura de Narón. Charlaremos con el presidente de esta entidad y gran aficionado al cine, como es Alberto Pena. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas? Bueno, pues esta mañana ha tenido lugar la Xunta de Gobierno Local, como cada lunes en el Ayuntamiento de Ferrol. El alcalde ha informado en rueda de prensa posteriormente de los asuntos aprobados, y también el regidor ferrolano va a participar esta tarde a partir de las 6 en una jornada en la que se van a dar cuenta de los avances de esa candidatura ciudad de Ferrol a Patrimonio de la Humanidad. El experto internacional en Patrimonio Mundial, Alfredo Conti, también estará hoy en ese salón de recepciones del Ayuntamiento de Ferrol, y también acudirá a esta cita Martina Neiros, la delegada de la Xunta en Ferrol. Nos vamos a Cedeira. Te cuento que el Partido Popular de este municipio llevó al Pleno Municipal el problema de las numerosas baldosas rotas en el casco viejo, una situación que, según denuncian, ha provocado accidentes con vecinos que incluso sufrieron roturas de tobillo y presentaron denuncias contra el concello. Los populares acudieron a esa sesión acompañados por una representación de vecinos que quisieron dejar constancia de su malestar por la falta de soluciones. Y también este pasado sábado, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, la concejala del Grupo Municipal del Partido Socialista en Ferrol, Eva Martínez, ha mostrado su preocupación al asegurar que existe una falta total, dijo, de estrategia turística en el Ayuntamiento de Ferrol, criticando que la Sociedad Mixta de Turismo de la ciudad lleve casi 2 años sin gerente ni personal y que las oficinas municipales operen sin contrato. Además, también ha habido una bajada de visitantes en el mes de agosto con respecto al año 2024. Y la localidad de Ponte de Hume dice hoy adiós a la temporada estival con la tradicional subida a Breamo para celebrar esta romería de San Miguel. La tradición se impone, a pesar de que hoy no es un día festivo en este municipio, sino un día lectivo. La jornada está organizada por la Comisión de Fiestas tras las celebraciones de Asperas y es un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos cubiertos y una temperatura de 18 grados. ¿Qué sucederá a lo largo del día? Nos lo cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Hoxe Galicia queda na influencia das altas presións extendéndose polo noroeste e xerando circulación do nordés. Agárdase en Ferrol unha xornada de tempo seco, comeza con ceos nubrados, con tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas sen grandes cambios con respecto a ontes, as máximas estarán alrededor dos 21 graus, un vento do nordés que soprará frouxo con intervalos moderados. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Del tiempo nos vamos al tráfico. Afortunadamente, nada que destacar, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, esperando que siga así el resto de la jornada.
En el grupo editorial El Ideal Gallego nos ocupa lo que tienes más cerca, también la digitalización, el futuro más sostenible, y cambiamos y evolucionamos a tu lado. Somos el corazón de tu ciudad y vamos a seguir siéndolo. Somos de aquí, tan de aquí como tú. Grupo editorial El Ideal Gallego, al que pertenece Diario de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a hablar de moda, acercándonos a la delegación gallega de la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el Odeón tienen una exposición de la 39ª edición de los Premios Nacionales a la Moda. Vamos a hablar también de la importancia de que Galicia tenga por primera vez su fase regional, que se va a celebrar entre los días 13 y 16 de octubre, con esa fase final en Enxubia, concretamente en Galicia Textil. Para hablar de todo esto, hoy tenemos a Esperanza Vázquez y Alberto Hermida, que son los miembros de la delegación gallega de ANDE. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas, Ana, bien. Muchas gracias.
Bueno, hasta el día 2, es decir, hasta el próximo jueves, vamos a tener la oportunidad en el Odeón de conocer a los candidatos, ¿no?, a esos premios.
Sí, hasta el próximo jueves. Pues bueno, ahí tenemos una exposición donde expusimos, ¿no?, de diferentes mood board para mostrar toda la inspiración que implica pues cada diseñador de los que se animaron a participar.
¿Cómo está el mundo de la moda en Galicia? ¿Cuál es el talento de estos jóvenes diseñadores que estáis mostrando durante estos días, Alberto?
Pues mira, aquí en Galicia la verdad es que tenemos mucho potencial y mucho potencial que no está aprovechado. Realmente, cuando nos propusieron montar este proyecto, nos dijeron que Galicia tenía mucho potencial, y sí que es verdad, tenemos mucho potencial en diseño de moda. Y la pena es que no se le da la visibilidad que tiene que darse, porque la tónica general que nos comentan un poco los jóvenes es que se tienen que ir fuera para conseguir un poco despuntar o conseguir desarrollar su carrera profesional. O
sea, a pesar de que aquí en Galicia tenemos una de las empresas textiles más importantes de todo el país.
Así es, así es. Sí, claro. Pero es eso. Al final no se les está dando el valor que tienen que dar ni sobre todo dejarles desarrollar su talento. O sea, no se apuesta por sus jóvenes diseñadores para que puedan expresar libremente sus ideas.
Bueno, para situar un poco a la audiencia, ¿qué son los premios nacionales a la moda de Andy? ¿Qué significan en el sector? ¿Están dirigidos a estudiantes de diseño de moda o de bellas artes, si no me equivoco, menores de 30 años, verdad?
Sí, a ver, yo creo que son unos premios pues para poner un poco en valor, ¿no?, todos esos proyectos y todas esas ideas que tienen emprendedores que acaban de salir pues de formarse, ¿no?, o están empezando a emprender pues una nueva marca. Pues eso, un contexto para apoyarles, para animarles, para que ellos se sientan arropados y que pues obtengan el reconocimiento que se merecen.
¿Qué requisitos deben de cumplir un poco los participantes y qué supone también para un joven creador llegar a participar en este certamen?
Pues tiene, bueno, menor de 30 años, el primer año de Bellas Artes o diseño de moda terminado. Y después también los que tengan ya una marca, no sé si
sí,
me equivoco, una marca que tenga menos de tres años de transcurso.
Es verdad, ¿vale? Que al principio estábamos un poco ahí con miedo, ¿no?, al ser la primera vez que se hacía aquí, pero bueno, la gente respondió súper bien. Al final fueron 12 proyectos que pasaron el filtro y que siguen adelante. Y la verdad, yo creo que por el contacto que tenemos con los jóvenes diseñadores, la gente tiene muchísimas ganas de poder ver, ¿no?, en realidad pues un proyecto que lleva tiempo trabajando.
¿Qué tipo de proyectos concurren en estos premios? Porque Galicia participa este año con esta delegación propia, es una novedad, también la importancia de dar este paso y también la importancia que tiene para los diseñadores gallegos.
Sí, así es. Esta es la 39ª edición, que son unos premios que se hacen por cada comunidad autónoma de España. Entonces, bueno, la verdad que sea el primer año que nos aventuramos, Esperanza y yo, a lanzar este proyecto, pues la verdad que estamos muy contentos con la acogida que han tenido. Y claro, evidentemente el ganador de esta edición participará en la gala nacional, que optará a ser el mejor diseñador de España.
Vale.
Con un accesit, pues, a poder trabajar o tener alguna beca con algún diseñador de renombre a nivel nacional o internacional.
Vale, esto es el máximo atractivo, ¿no?, de estos premios, es la guinda del pastel. ¿Cómo va a ser un poco esa gala de la fase regional que se va a celebrar además aquí en Xuvia, en Galicia Textil?
Bueno, a ver,
¿y por qué esa ubicación
también? La semana empieza ya el lunes, del 13 al 16, con diferentes microeventos, ¿no?, que vamos a poner pues en valor todo ese conocimiento y todo ese talento que tenemos. Entonces va a haber evento en el Torrente Ballester junto con los polos de emprendimiento de la Xunta, otro microevento en la Universidad de La Coruña en esa facultad preciosísima de Humanidades y Moda en el Aula Magna, y luego culmina todo efectivamente en Galicia Textil. Bueno, yo creo que a los dos nos enamoró esa instalación, ¿no?, esa mini ciudad, como dice siempre Alberto, y creo que es un referente aquí, es una empresa centenaria, y la verdad, pues así también cumplíamos un poco el requisito de que estuviesen presentes diferentes ayuntamientos de Ferrolterra, ¿no?, como es pues Neda, Narón, Ferrol, y la verdad, pues estamos ahí trabajando a tope.
Bueno, ¿qué expectativas tenéis un poco sobre el nivel de los participantes en nuestra comunidad en base a esos proyectos que presentan?
Pues mira, la verdad que si queréis ver un poco los proyectos, están expuestos en Odeón, ¿no?, y es verdad que lo que comentaba Esperanza del Mood Board, y además cuentan la historia en que están inspirados, y después vais a ver también una presentación de sus modelos. Y hemos de decir que el nivel de diseño nos ha sorprendido porque es altísimo. O sea, hay verdaderas maravillas de todos los participantes, cada uno con su esencia, pero hay verdaderas maravillas. Y sobre todo nos gusta mucho porque también son proyectos que son muy sostenibles, que a día de hoy es muy importante, sobre todo ya sabes cómo es la fast fashion, que al final es moda recurrente y evitamos mucho desperdicio en ese aspecto. Y después, algo que nos gusta mucho, que muchos participantes han incluido un poco las raíces de nuestra tierra Galicia, y para nosotros eso es muy importante, sobre todo dejar nombre un poco y seña de nuestra cultura.
Bueno, tenéis colaboración con la Diputación de A Coruña, con la Universidad de A Coruña, con la Xunta, empresas privadas y demás. ¿Ha influido algo también que aquí en Ferrol tengamos ese grado industrial de la moda, que es único también en la formación en nuestra comunidad, para escoger esta zona de Galicia para realizar todos estos eventos?
Bueno, yo creo que tenemos que ser sinceros. Al principio iba a ser en otra ubicación de Galicia, que podía ser un poquito más atractivo, ¿no? Desde el primer punto. Pero bueno, nosotros, ya que nos aventuramos a lanzarnos con este proyecto, dijimos, egoístamente, queremos que sea nuestra ciudad, a mayores relacionado con el tema del grado de gestión industrial de, ¿no?, de la moda, y la verdad, pues no lo dudamos en ningún momento. Y todas las instituciones nos abrieron las puertas para participar, para apoyarnos. Estamos súper contentos con todas las empresas locales y de a nivel pues eso, de Galicia, que nos apoyan, y la verdad nos costó, pero bueno, después de un año ya trabajando en el proyecto, pues ya estamos empezando a ver la luz y ya tenemos ya un poco de ganas.
¿Cómo puede participar la ciudadanía? Además de visitar esta exposición de Odeón hasta el jueves, porque me imagino que también es acercar precisamente la moda al ciudadano, que salga a la calle, que se vean un poquito todos estos proyectos, ¿verdad?
Exacto. Pues mira, ¿cómo pueden participar? En los diferentes microeventos que vamos a hacer, los carteles que estamos colgando, pues se podrán acercar con total libertad, son gratuitos, y bueno, nos gustaría mucho que fuesen, pues eso, para ver un poco, y sobre todo en las charlas, que son unas charlas muy enriquecedoras de personas de renombre y de diseñadores y demás, que va a estar chulísimo ver allí, sobre todo, cuanta más gente, pues mejor. Después, para el evento, sí que es verdad que para el evento tendremos una lista de invitados más cerrada, pero en el cartel aparece un correo donde pueden solicitarnos entradas para poder asistir.
De hecho, este fin de semana ya se pusieron en contacto varias personas que quieren participar y quieren asistir, pero sí que necesitamos pues un registro para el tema del aforo y seguridad, saber cuántas personas vamos a poder asistir. Pero sí que es verdad que el resto de eventos están abiertos al público en nuestras redes sociales, ande_galicia, o en los diferentes medios que nos están, bueno, que están acogiendo esta noticia, estamos diciéndolo. El programa se hará público en la segunda rueda de prensa, y ahí ya está especificado todas las actividades, los horarios, las ubicaciones, y todos son bienvenidos.
Genial. Esperanza y Alberto, para finalizar, ¿es tan complicado el mundo de la moda como lo vemos desde fuera? ¿O es un poco el San Benito que tiene? ¿Es complicado el mundo de la moda?
Es complicado porque al final no se le da la importancia que realmente tiene, ¿no? Al final sabemos que la moda lo asociamos a una marca, pero bueno, más que a una marca, yo creo que la moda es más una apuesta personal, y sobre todo, evidentemente, para gustos, porque hay cosas que a uno le pueden gustar y a otro no. Yo creo que al final la moda tiene que ser algo muy personal, tiene que ser auténtica, y al final, como es lo que te comentaba antes, a día de hoy, si es cuanto más sostenible, mejor, porque vemos un poco cómo es un poco el ciclo de la vida textil. Y sí que es verdad que los alumnos, cuando les comentamos, cuando empezamos con este proyecto, aún para lanzarlo, hicimos un sondeo y estaban encantados de que les dieran visibilidad, de que dieran todo el esfuerzo que lleva detrás el diseño de moda, todo lo que gastos que eso conlleva, porque al final, nos dicen, es que al final las telas y todo eso...
Sí, es una apuesta, claro, personal.
Es una apuesta personal y que requiere mucho dinero. Sobre todo estudiantes, al final se tienen que ellos mismos subvencionar sus modelos, pues con sus padres, familiares y demás. Entonces, claro, todo eso... yo creo que es un poco el San Benito que tienen, ¿no? Por eso queremos dar un poco de visibilidad a todo eso. Por eso siempre animamos a la gente a que participe. Y algo que tenemos claro es que, por ejemplo, montar un evento de este calibre cuesta mucho esfuerzo, pero ya no solo mucho esfuerzo, también económicamente nos cuesta mucho. Entonces, siempre también animamos a las empresas de nuestra zona a que apoyen estos eventos de manera, pues eso, patrocinando, colaborando, porque al final siempre toda ayuda bienvenida sea.
Pues esperemos que todo vaya bien. Esperanza y Alberto, gracias por contárnoslo. Buen día.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes. Si sintonizas ahora esta emisora de COPE Frontera, damos la bienvenida a este mediodía aquí en COPE. Yo soy Ada Romero y a continuación te vamos a resumir las noticias más destacadas de este lunes 29 de septiembre aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hemos hablado de esa primera semana de la moda que se va a celebrar entre el 13 y el 16 de octubre con diferentes actividades y esa gala final aquí en nuestra comarca de Ferrolterra organizada por ANDE, la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles, pero hay otros asuntos como el comienzo de la campaña de vacunación frente a la gripe que hoy comenzó en las residencias de mayores. Javier García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y en este caso, pues muchos de los mayores precisamente ya han recibido su dosis. Hemos visto como, por ejemplo, aquí en Ferrol, la delegada de la Xunta, Martina Neiro, acudía a una residencia de mayores, o también el consejero de Sanidad o la consejera de Política Social, que animaban a todos los mayores que están en esas residencias pues a poder asistir a ese lugar, a esas residencias, y para poder ser precisamente vacunados. En lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad local y comarcal, te cuento que el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, anunció hoy la licitación de las obras del proyecto Abrir Ferrol al Mar en el barrio de Esteiro, con un presupuesto de 2,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses, impulsando así una de las iniciativas más importantes de su mandato. Recordamos que también ya fue adjudicada, en este caso, la fase que recoge el derribo de la muralla en las inmediaciones del arsenal militar. Ahora es el tramo de Esteiro. Van a ser 15 meses que se van a solapar precisamente con la otra actuación, 2,9 millones de euros, y en rueda de prensa Rey Varela destacó la rapidez de la gestión municipal. Recordaba que precisamente la semana pasada se aprobaba el proyecto, hoy se abre la licitación para poder construir esa actuación que recoge, hay que recordar, por ejemplo, una senda verde de 600 metros, también una de los más destacados es que se va a retirar la muralla y un aparcamiento de aproximadamente 350 nuevas plazas, de las cuales 200 serán en el nuevo estacionamiento disuasorio en unos terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa. También se ha aprobado hoy, en este caso, la licitación para los trabajos de rehabilitación energética de un edificio situado en la carretera de Castilla, en el barrio de Arrecimil, por más de 247.000 euros. Y también, en este caso, el saneamiento de la zona rural ha sido protagonista, porque hoy el Gobierno municipal ha dado el proyecto final para la licitación de este proyecto de saneamiento de la zona rural, en este caso la fase 1, su apartado A, una inversión que va a suponer unos 5,7 millones de euros y ahora va a permitir a Augas de Galicia iniciar los trámites y el proceso expropiatorio. Esta fase abarca 13 kilómetros de tubería. Y también en otro ámbito de asuntos, la Junta de Gobierno de Luz Verde ha dado dos nuevos convenios, en este caso con entidades deportivas, para facilitar su participación en diferentes pruebas deportivas. Y otros de los asuntos, hoy es San Miguel de Breamo, hoy es día San Miguel, hoy es esta jornada, felicitamos también a todos los migueles, y por lo tanto pues hay ahora, en unos minutos a la una de la tarde, está previsto que tenga lugar una eucaristía, posteriormente una procesión, y en la comarca del Eume y principalmente en Puente de Eume dan por finalizado el verano con esta tradicional romería. Y también tenemos otros asuntos de la actualidad, en este caso, por ejemplo, San Sadurniño va a tener un protagonismo especial en las próximas semanas con la mujer como protagonista. La mujer de la zona rural han programado diversos actos para realizar diferentes iniciativas en el ámbito de la mujer, y otros asuntos en los cuales estamos trabajando ahora mismo en nuestra redacción pues tienen que ver, por ejemplo, también con esas visitas en el municipio vecino de Cabanas, en este caso con todo lo que tiene que ver con sus vinculaciones con el mar, y es que también desde el ayuntamiento, gracias a una subvención del GAL, pues van a realizar, por ejemplo, visitas en la lancha Anduriño durante estos días, con una programación que lo que busca también es dar a conocer la importancia del litoral en esta localidad.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar estas y otras noticias que vayan llegando aquí a esta redacción de la cadena COPE Ferrol. Unos segundos y también ahora vamos a la información deportiva.
Vecinos de Valdoviño y Comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-008.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Manuela Souto Díaz falleció en el día de ayer a los 76 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo José Manuel Villaverde Vence, bombero jubilado de Navantia, sus hijos Guadalupe, Ángel y Eugenio, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 5 menos cuarto de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y en los deportes vamos a repasar lo que ha dado de sí el fin de semana a nivel deportivo. Lo hacemos con Santi Rey. Muy buenas tardes, Santi.
Muy buenas tardes, Ada. Pues ha habido un poco de todo el fin de semana. Empezamos por el viernes, que fue el partido del Racing, un partido en el que el equipo ferrolano dominó completamente al Guadalajara, pero no estuvo acertado en el remate, con lo que el partido acabó 0-0, y la ocasión más clara del partido la tuvo el rival en la recta final de la contienda, cuando uno de sus jugadores se plantó con mano a mano ante Parera, pero remató demasiado desviado, y al final pues ese reparto de puntos al terminar la contienda, que deja el Racing ahí en la zona alta, pero ahora ya un poco más alejado del Tenerife, que es el líder de la competición. 10 puntos tiene el Racing, 15 el Tenerife. También destacar que en fútbol, ayer en Vigo, empataba a ceros el Somozas en su visita al Gran Peña, con lo que, bueno, pues sumar fuera de casa siempre es bueno, y sobre todo no encajar por segunda semana consecutiva también es, quiere decir que va por la buena línea en ese sentido. Y también en fútbol sala, pues ha habido un poco de todo. Oparrulo, que recibía a los Asuna y al final acababa empatando 2-2 con un gol en la recta final, iba perdiendo 1-2, pero insistieron los pupilos de Gerard Casas, que encontraron el premio a su esfuerzo con un punto más que le permite pues tener 7 en su casillero de 12 posibles, una cantidad que seguramente muchos hubiesen firmado a principio de temporada, dado que el equipo ferrano es nuevo en la categoría. Y en cuanto a fútbol sala femenino, pues no fue el mejor día para el Valdetires, que se desplazó a tierras asturianas para medirse a la formación del Rodiles, donde acabó sucumbiendo por un contundente marcador de 7 tantos a 1, con lo que son 2 partidos, 2 jornadas sin empatar, y tendrá que reaccionar el equipo de Manu Lombardía en las próximas semanas para no verse relegado en la zona baja de la clasificación. Y también hay que indicar que esta semana ya empieza la Liga Femenina Andesa para el Basi, con partido que va a ser el sábado a las 7 de la tarde ante el Valencia, y ahí empieza un maratón, porque a partir de ahí todas las semanas del mes de octubre va a jugar entre semana Eurocup, el siguiente juega Valencia, la semana siguiente juega el jueves en Lisboa, el domingo jugará en Girona, y luego el miércoles otra vez en casa, con lo que va a ser un maratón para el equipo de Lino López, que está preparando intensamente ese intenso mes de octubre. A partir de las 3:30, con protagonistas, escucharemos las voces de los entrenadores de Oparrulo y del Racing en el 97.9.
Gracias, Santi.
En el grupo editorial El Ideal Gallego nos ocupa lo que tienes más cerca, también la digitalización, el futuro más sostenible, y cambiamos y evolucionamos a tu lado. Somos el corazón de tu ciudad y vamos a seguir siéndolo. Somos de aquí, tan de aquí como tú. Grupo Editorial El Ideal Gallego, al que pertenece Diario de Ferrol.
Te recuerdo que hoy durante toda la jornada cientos de romeros ascienden al Monte Breamo para celebrar la romería de San Miguel en el municipio de Pontedeume. Y también te cuento que la última edición del Tren de Sombras, el ciclo del Duplex Cinema, que se ofrece con la colaboración de la Concejalía de Cultura, regresa hoy a partir de las 8:15 de la tarde. Se proyectará Perdición, de Billy Wilder, el director que va a centrar este nuevo programa de pases mensuales que va a terminar en diciembre. Volvemos a la 1:30 con muchos más contenidos. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. No lloraré, aunque sé que no olvidaré, porque sin ti...